Hacemos una breve oración, ¿les parece? Padre Bello, te queremos rogar que abras nuestros ojos espirituales para que veamos en tu palabra, Señor, las maravillas de tu ley. Contemplándolas y contemplando tu gloria, Señor, seamos transformados, Señor, como por tu espíritu, a tu imagen. Oramos esto y más, Señor, en tu nombre precioso y bendito. Amén. Abramos nuestras Biblias, los que tenemos la buena costumbre de traerlas, en el capítulo número 2 del libro de Eclesiastés. El fiel Noé, platicábamos la semana pasada, el fiel Noé, que con su obediencia a Dios y su fidelidad a Dios, condenó a un mundo. Cuando Dios envió el diluvio, quitó su mirada del Eterno y la puso debajo del sol, y borracho fue ultrajado por sus hijas. Lo mismo sucedió con el padre de la fe, este hombre maravilloso que creyó y le fue contado por justicia. Este es Abraham. Quitó su mirada del Eterno, la puso debajo del sol y se precipitó y desobedeció y trató de ayudarle a Dios o torcerle, hacerle al Espíritu Santo así como manita de puerco, ¿verdad? Celestial. Lo mismo sucedió con Moisés, el hombre más manso, escribe él mismo, de la tierra. Quitó su mirada del Eterno, la puso en lo temporal, en el aquí y en el ahora, y con una gran ira o con un gran orgullo, con una gran desobediencia, él golpea la peña de donde Dios habría de sacar agua de la roca, jactándose. Y eso hizo que no entrara a la tierra que Dios tenía prometida para él. Lo mismo sucedió con Pedro, aquel que decía que seguiría al Señor hasta la muerte, su vida ofrecería gustosamente. Quitó la mirada de Jesús y sucedió lo que le sucedió en el lago. Lo que él no quería que sucediera, traicionó al Señor, o mejor dicho, negó al Señor. Lo mismo le pasó al hombre más sabio de la historia, aquel a quien Dios le preguntó en un sueño que cualquier cosa que le pidiese le daría. Y este Salomón le pidió sabiduría, sabiduría para juzgar entre lo bueno y lo malo y en su juventud poder dirigir a su pueblo. Y Salomón quitó su mirada del Señor, la puso debajo del sol. Y lo que tendremos acá es esta investigación que él hace acerca del significado de la vida. ¿Vale la pena vivir? ¿Cuál es el significado de la vida debajo del sol? Él comienza el capítulo 1 en el verso 2 diciendo, vanidad de vanidades, todo es vanidad. La palabra vanidad no significa cosmético o artículos de lujo o cualquier cosa con la que nosotros asociamos la palabra vanidad, sino esencialmente significa hueco, vacío. Él lo expresa de otra manera como querer atrapar el viento. Justamente como estas burbujas, si tú quisieras soplarle y quisieras atraparlas, no puedes sostenerlas, están huecas, están vacías. A eso se refiere Salomón cuando dice vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y comienza el libro justamente dándonos el tema e invitándonos junto con él en esto que yo considero que son como sus escritos personales o diario o investigación de un rey que lo tenía todo y que quitando su mirada del Eterno trató de encontrar significado en esta vida debajo del sol. No van a creer qué está pasando con mis lentes, pero están llenos de jabón. Pero ya están limpios. Bien, comenzamos en el verso 1. Dije yo en mi corazón, ven ahora te probaré con alegría. Y gozarás de bienes. Mas he aquí, esto también era vanidad. Esta palabra alegría, en la mayoría de las versiones se traduce como placer. Él estaba tratando, después de investigar en la sabiduría, en la inteligencia, en la ciencia, en el conocimiento, quería algo un poco más tangible donde experimentar el significado de la vida. Y le dice a su corazón. La palabra corazón aquí significa el centro de su ser. Casi, casi como si dijera, le dije a mí mismo, como si le dijera a mí mismo, te voy a probar con placer y encontrar juntos el significado de la vida. Gozarás de bienes, mas he aquí, esto era otra vez tratar de atrapar estas burbujas de jabón. A la risa le dije enloqueces y al placer, ¿de qué sirve esto? Qué interesantes amigos, ¿verdad? La risa y el placer. Me hizo recordar mientras yo leía a Salomón que estos dos amigos, en muchos gremios, pero en el gremio de los músicos, están muy presentes. De repente, todo es reír, todo es placer temporal, todo es pasajero, y después de que el disfrute de los placeres pasa, es más reír, y cuando la risa se convierte en depresión, bueno, echas manos del placer. Yo me acuerdo que mi vida sin Cristo y la vida de este ambiente musical, mucho está, iba a decir determinada, pero más bien martirizada por estos dos terribles verdugos llamados risa y llamados placer. Verso 3. Propuse en mi corazón agasajar mi carne con vino y que anduviese mi corazón en sabiduría. Sí, chucha, ¿cómo no? Ajá, ajá. Con retención de la necedad. ¿Acaso, dice el apóstol Santiago, de una misma fuente pueden brotar agua dulce y agua salada? ¿Qué compañerismo tienen la luz y las tinieblas? Salomón, no puedes retener la sabiduría y abrazar la necedad, dice el apóstol Juan. Oh, almas adúlteras, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Porque los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vana gloria de la vida no proviene del Padre, proviene del mundo. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Qué empresa tan insatisfactoria a la que se da, a la que se entrega Salomón? Tratar de retener la sabiduría y asimismo entregarse a la necedad. Recibieron ustedes a la entrada un boletín, ¿verdad? En ese boletín escribimos el bosquejo. ¿Alguien me dice cómo se llama el bosquejo? ¿Qué caso tiene la vida? Gracias. Gracias. ¿Cómo te amo, mi vida? Muchísimas gracias. Nomás quería saber si lo estaban leyendo. ¿Qué caso tiene? Verso 4. Si esto es todo lo que hago. Verso 4. Engrandecí mis obras. Nota que se da la tarea de hacer y hacer y hacer con ese poder que como rey y con esos recursos que como rey tiene él a la mano. Engrandecí mis obras. Edifiqué para mí casas, planté para mí viñas. En otras palabras, se está tratando ya de hacer algo más tangible, algo más concreto, algo más objetivo, porque parece que el conocimiento y el mundo de las ideas no le daban la satisfacción y el propósito que él estaba buscando. Entonces empieza a materializar esas ideas con la sabiduría que le es dada. Y dice que plantó para él viñas, se hizo huertos, jardines, planté en ellos árboles de todo fruto. ¿Se imaginan? Chicas, ¿a cuánto les gustan los árboles frutales? ¿No hay muchos chicos que les gusten los árboles frutales o sí? A mí me encantan, bro. ¿Será porque crecí con mi jefa? ¿O será porque ya me estoy preocupando? No, no es cierto. Pero oye, hay una belleza increíble. Yo me acuerdo en Cuernavaca, cuando llegamos allá, encontramos por primera vez esta fruta llamada lichi, que ahora vas a cualquier heladería coreana y te la encuentras por montones. Pero bueno, en mi rancho no había lichis y son maravillosos. Y bueno, los marañones en Salvador, ¿verdad que sí? Aunque más en Sudamérica me dijo Brasil, en Brasil, Tiago, que son de allá, bro. Ahí se ponen luego de acuerdo, ¿no? A ver, ¿qué onda? Pero él se dedica a plantar árboles de todo fruto. Dice, me hice estanques de aguas para regar de ellos el bosque donde crecían los árboles. Yo dije, bueno, pues unos jardincitos. No, el bosque. ¡Ora! ¿No? El bosque me hace recordar también sus palabras, que cuando aumentan los bienes, aumentan los que los consumen. ¿No? Tengo un amigo así bien fresota, que tiene una casa en no sé qué playa de México. Y qué padre, ¿verdad? Pero después hay que contratar a alguien para que se la cuide. Bueno, pues una familia y otra para que se la limpie. Bueno, pues total ya tiene como 15 empleados, bro. Le cuento, lo que está más mantener la casa que construir la casa, dice mi esposa. No, mira, cuando nos sobren centavitos, mejor nos vamos a un hotel, hijo. Sale más barato. No tienes que comprar ni alquilar nada, o sea. Compré siervos y siervas y tuve siervos nacidos en casa. También tuve posesión grande de vacas. Esto era una señal de afluencia económica. El tener bastante ganado. Tuvo vacas, ovejas, y acá se compara bien cremoso el asunto. Y dice, más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Verso 8, me amontoné también plata y oro. Y te preguntas, bueno, me encantaría tener una probadita o saber un poco a qué magnitud, ¿verdad? O qué tanto fue su investigación tratando de materializar estas ideas que él tenía en la cabeza. Segunda de Crónicas, el segundo libro de Crónicas, en el capítulo 9, verso 17. Te leo unos versos, nada más para que nos demos juntos un quemón de lo que se refiere Salomón. Dice la Biblia que Salomón hizo un gran trono de marfil. ¡Wow! Un trono de marfil. ¿Y qué crees que hizo con él? Lo cubrió de oro puro. Oye, si va a ser cubierto de oro, ¿por qué de marfil tan caro, no? Pues hazlo de una madera padre, pero marfil cubierto de oro. El trono tenía 6 gradas, un estrado de oro fijado al trono, brazos a uno y otro lado del asiento y 2 leones que estaban juntos a los brazos. Había también allí 12 leones sobre las 6 gradas, uno y otro lado. Jamás fue hecho trono semejante en reino alguno. Todo de oro. Te sigo leyendo porque está interesante este asunto. Dice, toda la vajilla del rey Salomón era de oro y toda la vajilla de la casa del bosque del Líbano de oro puro también. En los días de Salomón, la plata no servía para nada, no era apreciada. O sea que si tenía todo el oro del mundo, imagínate la plata. Verso 21, porque la flota del rey iba a Tarsis con los siervos de Irán. Y cada 3 años solían venir las naves de Tarsis y traían oro, plata, marfil, monos y pavos reales. Excedió el rey Salomón a todos los reyes de la tierra en riquezas y en sabiduría, y todos los reyes de la tierra procuraban ver el rostro de Salomón para escuchar la sabiduría que Dios le había dado. O sea, no estamos hablando de un borrachín por ahí que dice, ¿sabes qué? Voy a encontrar el significado de la vida en el fondo de la botella. A ver, presta para acá, hijo, ¿no? No. Estamos hablando de alguien que lo tenía absolutamente todo y nos ahorró la aflicción y el dolor de andar construyendo y comprando oros y usando oro y marfil. Y qué bueno que nos ahorró ese punto, ¿verdad? Porque lo íbamos a hacer corriendo. Verso 8 dice que amontonó también plata, oro, tesoros preciados de reyes y provincias. Me hice de cantores y de cantoras, los deleites de los hijos de los hombres y de toda clase de instrumentos de música. Y me recordé una escena que viví cuando dirigía la banda del Sol de México. Chicas. Luis mi rey, señores. ¿Cómo dice? ¿No? Y me acuerdo que fuimos un día a tocar a la Casa Presidencial en México, a Los Pinos, porque la hija del expresidente mexicano, Salinas de Gortari, pues cacheteaba la banqueta por el niño, ¿no? Y entonces el presidente, con todo su poder económico y político y demás, donde fuera que estuviésemos, en cualquier lugar recóndito del planeta, ahí estaba la niña con su séquito de presidencial y con su avión privado viendo a Luis Miguel. Pero el día que yo fui a tocar a Los Pinos, ese día me fui a mi casa. Antes pasé al Copacabana, ¿verdad? Me eché mis taquitos, ¿no? Y dormí con mi amada esposa. En otras palabras, no le alcanzó la feria para comprar al director musical. O sea, sí le alcanzó la feria para contratar a Luis Mirrey en una de sus mejores épocas, pero no para comprarnos. Aquí estamos hablando de que este cuate dijo, ¿sabes? Me gusta mucho cómo canta Marcos Witt, lo voy a comprar. A ver, pásate para acá. No estamos hablando, o sea, estamos hablando de que él compraba el entretenimiento. Es como si fuera Hollywood y lo compra todo. ¡Pum! O sea, a ese nivel estamos hablando. Él podía hacer y deshacer absolutamente todo. Era el rey más importante, sabio, rico del orbe. ¿Qué caso tiene? Si esto es todo lo que hago. ¿Qué caso tiene si esto es todo lo que tengo? Vamos a ver, verso 9 dice que fue engrandecido y aumentado más que todo. Se sigue comparando este Salomón. O sea, sigue humillando aquí al prójimo, güey. Los que fueron antes de mí en Jerusalén, a más de esto conservé conmigo mi sabiduría. Se refieren realmente a su capacidad de análisis, al estudio que hizo de la botánica, de las ciencias sociales. A eso se refiere, porque más adelante, inspirado por el Espíritu Santo en el libro de Proverbios, él dice que el principio de la sabiduría es el temor de Dios, y no está hablando de esa sabiduría, porque está tratando de encontrar un significado aquí en la tierra, aquí y ahora, lejos de Dios. Y dice en el verso 10, no negué a mis ojos ninguna cosa que deseasen. Lo vuelvo a leer. No negó a sus ojos ninguna cosa que deseasen. No sé, si yo voy al Cancún Juice y veo, no sé, el guarache de carne asada, digo, yo podría decir, bueno, no negué a mi paladar ninguna cosa de lo que... Pero en el menú del Cancún Juice, ¿me entiendes? O sea, él no tenía delante de él el menú del Cancún Juice. Él tenía el mundo entero a sus pies. 700 esposas, 300 concubinas, ay, no más. Más la que le hacía el quehacer. Yo con una, no me la mega acabo. No me la acabo con una. ¿Para qué mil? No negó a sus ojos ninguna cosa que deseasen, ni apartó su corazón de placer alguno. Escucha esto, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo y esa fue mi parte de toda mi faena. Miré luego todas las obras que habían hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas. Y aquí todo era vanidad, otra vez, atrapar pompas de jabón, aflicción de espíritu, perseguir el viento y sin provecho debajo del sol. Es bien interesante porque él dice que no negó a sus ojos placer alguno. Y mientras yo reflexionaba y meditaba, me di cuenta cómo el placer es la fuente de la depresión, del fastidio y la desesperación, porque el placer es momentáneo, ¿verdad? Yo recuerdo que uno de mis hijos, bueno, es muy interesante cómo yo disciplinaba a mis hijos, porque cuando se portaban mal, a ver, tú ven para acá. No, es que hizo y deshizo y la tarea. A ver, ven, pásate para acá. Me vas a hacer media hora de cariñitos. Y entonces era como unos pobrecitos, man, la verdad. Pero después descubrí que a ellos también les gustaba que yo le hiciera cariñitos. Entonces, cuando se habían portado bien, ¿alguien se portó mal? Nadie, ¿no? Dices, ¿qué voy a hacer? Necesito que alguien me haga cariñitos en la espalda. Así de esas cosquillitas, de esas deliciosas. Ya sé. Y entonces empecé a seducirlos y me encontré con que alguien... le encantaban los cariñitos en la espalda. Entonces, vamos a jugar. El que se mueva le hace al otro, ¿no? Entonces me hacía yo, ay, me movía y le tocaba a ella y no se movía. Y pasábamos así un chorro de tiempo. Pero resulta que de repente pasábamos más tiempo. Y lo que al principio era así como que te ponían los pelos de punta, como que ya no sentías las cosquillas y te quedas así como 2 horas. Ya, muévete, hombre, tú, ya. Me toca. O sea... ¿te pasa ese rollo de que después de que a mi esposa no le gusta que le toquen la cabeza? Bueno, que le toque yo la cabeza, pues ¿quién más te la va a tocar? A mí me encanta que me toque. Pero después de un rato se va como la sensación, ¿no? Así es el placer, pasajero, momentáneo. Y te deja al descubierto el gran vacío que existe. Y me pongo a pensar cómo la gente que trata de buscar significado en la vida fuera de Dios y se entrega al placer, cada vez este le deja más insatisfecho. Y de ahí el origen de las adicciones. Una adicción es el estar enganchado a una cosa, a una circunstancia, a una persona de tal manera que te produce sufrimiento. Entonces sí hay un momento de placer, pero ese placer te deja mucho más insatisfecho. Te haces esclavo de esto y te das cuenta que es lo que dice Salomón, vanidad, aflicción de espíritu. ¿Qué sentido tiene la vida si eso es todo lo que hago, si eso es todo lo que tengo? Pero el verso 12, si esto es todo lo que soy. Mira el verso 12. Después volví yo a mirar para ver la sabiduría y los desvaríos y la necedad, porque ¿qué podría hacer el hombre que venga después del rey? Nada, sino lo que ya ha sido hecho. Y he visto que la sabiduría sobrepasa la necedad como la luz a las tinieblas. Verso 14, el sabio tiene sus ojos en su cabeza, mas el necio anda en tinieblas. En otras palabras, sí hay cierto beneficio de ser una persona inteligente, sabia, educada, entendida. Es como tener los ojos en la cabeza, el otro simplemente anda en las tinieblas y en la oscuridad. Pero, mira el tremendo pero que aparece en el verso 14, pero más. También entendí que un mismo suceso acontece al sabio y al necio. Y esa es la fuente de su desesperación. Por muy, muy sabio, por muy entendido, por muy letrado, hay un suceso que pasa a ambos. ¿Cuál es ese suceso? Verso 15. Dije yo en mi corazón, como sucederá al necio, me va a suceder a mí. O sea, el necio, el otro, ¿verdad? Feo el otro. O sea, él se dice ahí sabio. Cuando en otro pasaje dice que la sabiduría es tomar en cuenta a Dios. Pero dice, bueno, el no entendido, el no ilustrado, el no letrado, le va a suceder lo mismo. ¿A qué se refiere? Mira la pregunta. ¿Para qué pues he trabajado hasta ahora por hacerme más sabio? Y dije en mi corazón que también esto era vanidad o tratar de capturar burbujas de jabón. Porque ni del sabio ni del necio habrá memoria para siempre. Pues en los días venideros ya todo será olvidado. Escuche el verso 16. También morirá el sabio como el necio. Y me hizo recordar la conversación que un día nuestro pastor, el pastor que me llevó a Cristo a mí, me platicó. Él era un oficial mayor de la Cámara de Diputados en México. Y él tenía conversaciones con sus amigos y con la gente de la Cámara de Diputados. Y sabían que él era pastor, que era alguien temeroso de Dios, y lo criticaban mucho. Y entonces, una vez, hablando con uno de sus amigos, su amigo le preguntó, ¿y qué si todo lo que la Biblia dice no es cierto? A ver, ¿qué me puedes decir a eso, Pablo Monsalvo? Si todo lo que la Biblia dice no es cierto, ¿cuál es la diferencia? Y la respuesta de Pablo Monsalvo, el pastor, fue muy sencilla. Si no es cierto lo que la Biblia dice, yo viví más satisfecho y más feliz, porque nunca puse mis tesoros en este mundo donde los vas a dejar, nada trajiste, nada te vas a llevar. A donde quiera que te vayas, nada te vas a llevar. Tuve la decisión de amar a mi familia, tuve la decisión de respetar a mi esposa y de honrarla y serle fiel. A cambio, tuve su respeto, su amor, su apoyo en cada empresa que como familia emprendimos juntos. Y tú, ninguna mujer te sacia. Y cada día el hoyo en tu corazón está peor. Si lo que la Biblia dice no es cierto, yo viví mucho más feliz que tú. ¿Cómo la ves? Ahora, si es cierto, no te la vas a acabar. ¿Estás de acuerdo? Así de sencillo es el razonamiento. Así de sencillo. Ok, no es cierto, está bien. Yo soy millones de veces más feliz. Porque hay cosas que no tienes resueltas tú. Como dónde pasaré la eternidad. Y es que es algo interesante. El hombre está diseñado. La ingeniería celestial con la que fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios, que significa para tener amistad, compañerismo, para disfrutar, para maravillarnos de su gloria y reflejarla en todo lo que hacemos y en todo lo que decimos, ¿no? Nos hace que las cosas no nos den ni propósito ni satisfacción. Solo aquel que es creador de todas las cosas, el cual es bendito por los siglos. Amén. Fuimos hechos para la eternidad. El siguiente capítulo lo va a enseñar Fermín IV la semana próxima. El capítulo 3 es mi favorito. Simplemente les digo algo que dice Salomón ahí. Dios ha puesto eternidad en el corazón del hombre sin que el hombre sea capaz de percibir la obra de Dios. Nos tiene que ser revelada. Por eso Cristo vino a buscarnos y a salvarnos. Nosotros que estábamos extraviados y bien perdidos. Y esta es la aflicción o una de las aflicciones. El corazón de la aflicción de Salomón. Un mismo suceso acontecerá a uno y a otro. Final del verso 16. Morirá el sabio y morirá el necio. Verso 17, mira lo que dice. Mira qué pasaje en la Biblia. Aborrecí, por tanto, la vida. Vaya depresión. Quitar nuestros ojos del autor y consumador de nuestra fe y de nuestra vida no es una buena idea, porque tarde o temprano nos lleva a este lugar de desespero. Aborrecí, por tanto, la vida, porque la obra que se hace aquí debajo del sol, temporal, breve, es fastidiosa, por cuanto todo es vanidad. No hay propósito, no hay absoluta razón. ¿Para qué invierto en tantos tronos, en tantos árboles, en tantas empresas, si nada me voy a poder llevar? Y entonces le viene otro pensamiento más macabro. Te debo de confesar algo, me encanta Salomón, porque yo también tengo pensamientos macabros. Mi naturaleza necesita tremendamente de Dios. Y escucha este pensamiento de la mente de ese hombre que, siendo sabio, se convirtió en necio porque no consideró que en el cielo hay un Dios, no solamente que creó todas las cosas, sino al cual le vamos a dar cuentas de todo lo que hacemos, de todo lo que somos, de todo lo que Él nos ha confiado, ¿no? Mira este pensamiento macabro, el último. ¿Qué caso tiene si esto es todo lo que hago, si esto es todo lo que tengo, si esto es todo lo que soy? Y finalmente, si esto es todo lo que dejo, verso 18. Asimismo, aborrecí mi trabajo que se había hecho debajo del sol, el cual tendré que dejar a otro que vendrá después de mí. Esa era su aflicción, bro. No solamente no llevárselo, sino a quién se lo va a dejar, hijo. En su caso no fue al Sánchez, En su caso fue a su hijo, perdón. Quiero decir, mira el verso 19. ¿Quién sabe si será sabio o necio el que se va a enseñorear de todo mi trabajo en que yo me afané y me ocupé debajo del sol y mi sabiduría? Eso también es vanidad. ¿No sabe Salomón? No, yo no sé quién se va a enseñorear de todo mi trabajo. Déjame, déjame te platico quién se va a enseñorear. Vas a tener un hijo entre todas tus esposas y ese se va a llamar Roboam. No va a ser tan brillante. Él va a estar más bien del lado de los necios. Porque cuando tú te mueras, va a haber mucha tensión entre la tribu de Judá y las otras tribus. Y cuando, claro, porque tú has aumentado los impuestos a todas las tribus y a todos los habitantes de Jerusalén. Pero cuando tú te mueras, ellos van a esperar un alivio, van a esperar un cambio de ritmo, van a esperar un respiro del siguiente rey. Pero va a venir Roboam y cuando escuche la petición de las tribus del norte acerca de bajar los impuestos, va a platicar con los sabios. Y los sabios le van a decir, escucha al pueblo, gánate el respeto de la gente para que puedas dirigirlos y gobernarlos. Sé alguien sabio, aprende a escuchar. Pero Roboam va a ser un necio, que va a escuchar más bien a los jóvenes de su edad, a la generación con la que él creció. Y entonces, al prestar atención a esos valores, él va a decir, si mi papá los oprimía con látigo, literal, con látigo, yo los voy a oprimir con escorpiones. ¡Oray! ¿Y qué crees que pasó? Se dividió el reino del norte, se dividió de Judá. Roboam se quedó por un periodo de tiempo, 17 años, reinando sobre Judá, hasta que las tribus del norte vinieron, invadieron y le quitaron tocho, hijo, de lo que Salomón se había afanado debajo del sol. Efectivamente, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Cuando quitas tu mirada de Jesucristo. Últimos pensamientos aquí en el capítulo 2. Volvió, por tanto, a desesperanzarse mi corazón acerca de todo el trabajo en que me afané y en que me había ocupado debajo del sol y mi sabiduría. Que el hombre trabaje con sabiduría y conciencia y con rectitud y que haya de dar su hacienda a hombre que nunca trabajó en ello. También esto es vanidad. Y dice aquí, mal grande. Otras traducciones traducen como una tremenda maldición. Últimos pensamientos. Porque ¿qué tiene el hombre de todo su trabajo y de su fatiga con que se afana debajo del sol? Todos sus días no son sino dolores y sus trabajos molestias. Aun de noche su corazón no descansa. ¿Te ha pasado que tienes tanto que dices, ¿y ahora qué voy a hacer con tanto? Y si no tienes, ¿y ahora qué voy a hacer para tener más? Y bueno, total, no descansas. Bueno, pues así está Salomón. Esto también es vanidad. No hay cosa mejor, él concluye, para el ser humano que coma y beba y que su alma se alegre en su trabajo. También yo he visto que esto es de la mano de Dios. Finalmente, él empieza a considerar a Dios en su discurso y dice, bueno, ok, sin tocar todavía el tema de la eternidad, de dónde venimos, a dónde nos dirigimos. Pensemos por un momento que esto es todo lo que existe para nosotros. Evidentemente hay un creador de todas las cosas. Hay un diseño perfecto e inteligente detrás de todo lo que existe. Muy bien. Yo llego a la conclusión, dice Salomón, que el disfrutar de las cosas es un regalo que no se puede comprar con todo el oro del mundo. Y en otro momento, Salomón, inspirado por el Espíritu Santo, dice, la bendición de Dios es la que enriquece nuestra vida sin añadir tristeza. En otras palabras, el disfrutar, por eso también en otro lugar, Salomón decía que mejor es disfrutar de una comidita sencilla de frijolitos y arroz o de legumbres que donde hay unos tremendos banquetes, donde hay odio y donde hay rencilla. La bendición de disfrutar de lo que tienes viene, dice el verso 24, de la mano de Dios. Verso 25 y 26, para terminar. ¿Quién comerá y quién se cuidará mejor que yo? Porque al hombre que le agrada, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo. Oh. Salomón, empiezas a entender que el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, gozo y paz en el Espíritu, cuando tenemos una relación con Dios. No solamente a la que fuimos llamados en Cristo, sino por la cual fuimos creados y diseñados por Él, para la alabanza de la gloria de su gracia. Él lo empieza aquí a considerar. Y la última frase es, al pecador Dios da el trabajo de recoger y amontonar para darlo al que agrada a Dios. Y dice, también esto es vanidad y aflicción de espíritu. Porque evidentemente aquí estaba Salomón en sus empresas tratando de encontrar justificación para la vida lejos de Dios. Había apartado su mirada del Señor. Al pecador. ¿Qué significa el pecador? Bueno, pues significa errar el blanco. El blanco, la meta de nuestra vida. Nuestro origen, pero nuestro destino es Jesucristo. Mira lo que dice Isaías 55. Yo quiero pedirte que cierres tu Biblia, que la pongas ahí, a lo mejor en tus piernas. Y con esto que hemos platicado en mente, escuches lo que dice la Biblia en el libro de Isaías, capítulo 55, versos 1 al 3. Si quieres, puedes inclinar tu rostro y escuchar esto de parte del Espíritu Santo. A todos los sedientos, vengan a las aguas. Los que no tienen dinero, vengan, compren y coman. Vengan, compren sin dinero y sin precio, vino y leche. ¿Por qué gastan el dinero en lo que no es pan y su trabajo en lo que no sacia? Escúchenme atentamente y coman del bien. Y se deleitará su alma con abundancia. Inclinen su oído y vengan a mí, dice el Señor. Escuchen y vivirá su alma. Y haré con ustedes pacto eterno. Las misericordias firmes a David. Terminemos con una palabra de oración. Dios hermoso, gracias Padre por Salomón, un representante, Señor, de la raza humana, que Dios llega a esta conclusión, que si todo lo que puedo hacer, si todo lo que puedo atesorar y todo lo que soy lejos de ti en este mundo, es todo lo que tengo, no vale la pena vivir. Todo es vanidad, no hay razón, no hay justificación. Dios hermoso, pero tú dices en tu palabra, el que escucha mis palabras y cree en el que me envió, no vendrá a condenación, sino ha pasado de muerte a vida. Dios, Jesucristo, esa es la vida que tú viniste a ofrecer, a anunciar, a modelar una preciosa y perfecta comunión con el Padre, pero también nos viniste a buscar. A nosotros que estábamos perdidos y muertos en nuestros pecados, viniste a morir a una cruz, que la paga del pecado es muerte, pero tu regalo es vida. ¿Alguien habrá aquí en este lugar que no ha recibido ese regalo de vida y no tiene resuelta esta interrogante, ¿cuál es el propósito de mi vida? Jesucristo dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Quisieras entrar por la puerta que es Cristo y hallar pastos, verdaderos pastos, aquellos que sacian el alma, aquellos que Jesucristo ha preparado para, como ovejita suya, apacentarte en su verdad. Dile al Señor, Señor Jesucristo, hoy es mi día, hoy es mi tiempo. Yo venía bien cargado, Señor, tratando de buscar respuestas y significado lejos de ti. Hoy entiendo que tú me amas, que viniste a buscarme y que fui hecho para conocerte y para amarte. Te pido que me perdones, que me limpies. Creo que tú eres el Salvador del mundo. Entra a mi corazón. Quiero seguirte, quiero servirte y encontrar en ti la razón de mi existencia. Oro esto en tu nombre precioso. Amén y amén.